Son las 8 de la tarde.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, amigos. Comienza El Enfoque, hoy con menos tiempo del habitual. Manda el fútbol a partir de las 11 y en tertulia estaremos con Jaime González y Carlos Cuesta. Ya saben ustedes que este es tiempo de radio. Lo hacemos pensando en los oyentes de este programa y de esta casa. Oyentes que sabemos que son audaces, inteligentes y educados. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Cuando esta mañana escuché en la radio la noticia de la última mujer asesinada por su pareja, me quedé, como imagino que muchos de ustedes, parado, pensativo. La noticia de una muerte así te paraliza unos segundos, el tiempo justo para que tu cerebro te diga: otra mujer asesinada, ahora en la localidad manchega de la Puebla de Almoradiel. ¿Cuándo va a acabar esto?, te preguntas. ¿Cuándo va a acabar esto? Esa pregunta maldita y desgraciada, que es siempre la misma, te golpea dentro de tu cerebro y tras ella siempre llega la misma respuesta, o la no respuesta, o la falta de ella. Es difícil asumir que a una pregunta tan fácil de enunciar, ¿cuándo acabaremos con la violencia de género?, no sepamos qué decir. ¿Y si la única respuesta fuera que nunca? Que al igual que otros problemas que nos... que no queda más remedio que conllevarlos porque sabemos que nunca terminarán. Sí, desde luego todo lo que sea educar siempre será poco. La educación, ¡ay, la educación! Todo lo que sea explicar a los varones desde que somos niños que no somos dueños de ninguna mujer, que no nos pertenece a ningún ser humano por muy débil que sea, por muy temerosa, amedrentada o abandonada que se encuentre esa mujer en un momento de su vida. Contra la violencia, educación en la igualdad. Pero esto no va a parar. Es más, hay estadísticas que lo que nos dicen es que vamos a peor. Siendo como es este último caso de violencia de género una mala noticia, una pésima noticia, la forma en que la he escuchado en una televisión esta mañana la hace aún peor. Y este ya es un problema nuestro, de los medios de comunicación, de los periodistas. Lo que decía el presentador era que un hombre rumano había matado anoche a su mujer, también rumana, y que lo había hecho delante de sus dos hijos. Todavía estamos en esto. Y enseguida pensé, ¿cómo que un rumano? A estas alturas estamos así. Un hombre ha matado a una mujer, punto. Un hombre ha matado a una mujer. Los rumanos suelen hacer las mismas cosas buenas y malas que nosotros los españoles, las mismas que los británicos y los italianos o los belgas. Entre las cosas que hacen los rumanos en ese pueblo manchego es trabajar y hacer las labores que los lugareños no quieren por penosas y duras que son. Qué obsesión con arrastrar a todo un colectivo en una noticia tan dura y tan desgraciada. Por lo demás, siempre que estamos ante una noticia así, ante el último asesinato machista, yo soy de los que piensan que el hombre la mató por ser mujer, me acuerdo siempre de un poema maravilloso de Agustín García Calvo que quiero compartir con ustedes en este momento y que dice así: alta te quiero como chopo que en el cielo se despereza, pero no mía. Blanca te quiero como flor de azares sobre la tierra, pero no mía. Pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:04 para los muy futboleros, que sepan que el Barça va perdiendo en Ibiza. En la mitad de ese partido, entre el Ibiza y el Barça,
Ibiza 1, Barça 0. Y ahora una noticia que tiene todos los visos de ser una buena noticia para todos, porque gobierno, patronal y sindicatos se disponen a acordar una subida del salario mínimo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado esta tarde a los agentes sociales para cerrar el pacto. De hecho, en este momento está la ministra hablando. Y en un país como el nuestro, en el que parece que se haya borrado del diccionario la palabra consenso o la palabra acuerdo, la noticia que coloca en el mismo lugar a sindicatos, patronal y gobierno es, desde luego, digna de ser destacada. El salario mínimo interprofesional no llegará a los 1.000 euros, ni lo va a sobrepasar, como quería Unidas Podemos y el propio Pedro Sánchez, así lo prometió Sánchez y Iglesias, se queda en las puertas de esa cantidad. Vamos al Ministerio de Trabajo, Pilar Rivera. Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Incógnita despejada. 950 euros va a ser el salario mínimo interprofesional en 2020. Así lo ha anunciado hace unos minutos la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Esa cantidad se sitúa en un punto intermedio entre los 1.000 euros de los que llegó a hablarse durante las negociaciones por el pacto de gobierno y los 900 actuales. Con este acuerdo alcanzado después del diálogo social que nace de él, el salario mínimo se amplía un 5,5% sobre los 900 euros en los que había quedado tras el alza del 22,3% del pasado ejercicio, en apenas 12 meses una subida del 29%, una medida que para la patronal es el mal menor, pero necesario, han dicho, para avanzar en el diálogo social, y que es muy importante para los sindicatos, para los que supone el principio de una senda de subida hasta alcanzar el objetivo de los 1.000 en 2023.
Volveremos más tarde al Ministerio con Pilar Rivera. En realidad lo que ha ocurrido es que Pedro Sánchez, esto es lo que ha ocurrido, no ha podido con las presiones de la clase empresarial y finalmente ha renunciado a subir el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros en este ejercicio, tal y como se comprometió con Podemos. El alza se aplicará en 2020, será del 5,5%, lo que dejará este indicador, como decía Pilar, en 950. Finalmente, la fuerte oposición de la clase empresarial, las advertencias de organismos rigurosos y serios como el Banco de España y la intranquilidad generada por las consecuencias en el mercado laboral del aumento del 22% fijado por Pedro Sánchez para el 19 han estado detrás del cambio de criterio del gobierno. Una mención aparte merece lo que va a ocurrir con esta medida en el agro español, porque ahí el salario mínimo interprofesional es mucho más sensible y mucho más delicado. Veremos qué pasa ahí. Pedro Sánchez en Davos, con anuncios para tranquilizar a los poderosos del mundo que preguntan por el nuevo gobierno del PSOE, con un partido considerado por muchos actores sociales y económicos de extrema izquierda, que es Unidas Podemos. Sánchez ha prometido en Davos bajar el déficit, pero también justicia fiscal, es decir, subir los impuestos. El presidente ha dicho también que en el corazón del capitalismo, que su coalición con Unidas Podemos va a combatir a la extrema derecha con determinación.
Siempre ejerceremos rigor fiscal y una sólida gestión de nuestras cuentas públicas. Y esa es la razón por la que mantenemos nuestro compromiso de reducción de endeudamiento público y déficit público, lo que generará más confianza entre los agentes económicos y nos permitirá al gobierno tener más posibilidades de acción en acciones futuras.
Y noticia que adelantaba esta misma tarde el diario digital Independiente: el Tribunal Supremo va a comunicar mañana jueves su decisión de que Quim Torra continúe como diputado del Parlamento de Cataluña y también, por lo tanto, como presidente del gobierno catalán. Los magistrados de la Sala Contencioso Administrativo del Supremo han decidido este miércoles, según el Independiente, por unanimidad, atender la petición de la medida cautelar contra la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar a Torra tras ser condenado por el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña a un delito contra la administración pública de desobediencia, hasta que la Sala decida sobre el fondo del asunto. La decisión de los magistrados de la Contencioso Administrativo le permite reunirse con el presidente Pedro Sánchez en febrero. Aceptan, pues, la petición de medida cautelar del presidente catalán hasta que la Sala se manifieste sobre el fondo. Titulares a esta hora de la tarde, 8 y 9 minutos, con Javier Mardomingo. Carmen Calvo defiende las rebajas de las penas por sedición.
Porque asegura que Europa y la sentencia del Supremo a los líderes del procés les ha mandado un mensaje. Eso sí, ha dejado claro en una entrevista en la cadena SER que este asunto no se va a abordar en la mesa de negociación con el Gobierno de Cataluña.
Es que del Código Penal y de su reforma, el presidente del Gobierno no va a hablar con ningún presidente o presidenta de las comunidades autónomas. No forma parte de ese escenario.
Para modificar el Código Penal, el Ejecutivo necesita mayoría absoluta de síes en el Congreso y de sacarlo adelante se aplicaría a los presos con efecto retroactivo.
Juan Guaidó se reúne con Josep Borrell.
En Bruselas y en el marco de la gira europea que está haciendo el presidente encargado de Venezuela, Borrell le ha expresado el respaldo de la Unión a la Asamblea como único órgano elegido democráticamente en el país. Guaidó quería venir a España a visitar a Pedro Sánchez, pero este solo le ofrece un encuentro con la ministra de Asuntos Exteriores.
Marruecos aprueba la ampliación de su frontera marítima.
Ha salido adelante en el Parlamento, por lo que ahora las aguas marroquíes limitan con Canarias. La ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, viaja esta semana a Rabat y ya ha advertido de que cualquier modificación debe hacerse por consenso con España.
El Mobile World Congress se queda en Barcelona.
Lo ha dejado muy claro hoy su organizador en respuesta a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso de hace unos días. Dijo la presidenta de la comunidad que si el Congreso salía de la ciudad condal, Madrid haría todo lo posible para organizar la cita que mueve unos 500 millones de euros al año.
Comienza en Madrid Fitur.
La feria de turismo más importante de España y una de las punteras del mundo. La reina Letizia ha presidido una inauguración en la que también han estado Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez Almeida y el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Desestacionalizar el turismo en la Comunidad de Madrid, es decir, que el turismo sea constante y no dependa del mes o de la estación del año en la que estemos. Dos, queremos apostar por descentralizar el turismo, que no se quede solo en Almendra Central, sino que se atreva a recorrer los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Y tres, apostamos por el turismo de calidad.
El país invitado de esta edición es Corea del Sur.
Ascienden a 17 los muertos por el coronavirus en China.
El país asiático recomienda no viajar a la zona más afectada, la región de Wuhan, y admite que teme que una mutación complique el tratamiento. Hay además casi 500 afectados. Todavía no se ha registrado ningún contagio en Europa, sí en Estados Unidos, donde ayer se confirmó el primer caso.
Piraña, de Verano Azul, fichaje para el Ayuntamiento de Madrid.
Formó parte de la exitosa serie en los años 80 y ahora da el salto a la política municipal. Será director de la Oficina de Accesibilidad del Consistorio. Es ingeniero de telecomunicaciones y profesor en la Universidad Politécnica.
Muere Terry Jones.
Uno de los miembros de los Monty Python y director, entre otras, de La Vida de Brian. Tenía 77 años y llevaba desde 2016 luchando contra una demencia.
¿Qué tal, Rodrigo de Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya sabíamos que esto de la Copa de un partido, solamente un partido, nada de ida y vuelta, alguna sorpresa puede dar. Y de hecho está dando sorpresa, ¿no?
Un sorpresón, diría yo. Un bombazo en Ibiza, ya en la segunda parte. Gana el Ibiza 1-0 al Barça. El Barça que ha salido con Griezmann, con Rakitic, con De Jong, con muchos buenos futbolistas. Pero no solo pierde 1-0 ya en la segunda parte, sino que además al Ibiza le han anulado un gol y ha lanzado una vez al palo. El Barça todavía no ha tirado a puerta. Así están las cosas en las Baleares. Así que ya está avisado el Real Madrid, que juega esta noche a las 9. Lo vamos a contar aquí en directo en Onda Madrid. Son los 16avos de final de la Copa del Rey, son a partido único y el Real Madrid juega frente al Unionistas en las pistas del El Mántico. Enviado especial de Onda Madrid, Carlos Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo, buenas noches, Félix, desde las pistas, aquí pegaditos al Estadio El Mántico en una noche fría, pero nada extraordinario, evidentemente, a lo que tiene que ser el mes de enero en Salamanca. Evidentemente con algo de frío, pero como digo, sin ningún tipo de excusa para impedir que veamos un gran partido de fútbol. Lógicamente la expectación máxima ya está lleno. El recinto deportivo que acoge este Unionistas Real Madrid. Un Real Madrid, por cierto, no sé si será por cómo va el partido del Barcelona. Yo creo que no, que Zidane ya sabía el respeto que hay que tenerle a esta competición, a este equipo, a partido único, y sale prácticamente con lo mejor que tiene para intentar solventar cuanto antes el encuentro. Areola, quizá la única concesión en la portería del Real Madrid, pero de ahí para arriba un equipo que perfectamente podría jugar cualquier eliminatoria de Champions. Carvajal, lateral derecho, Marcelo, lateral izquierdo, los centrales, Militao y Nacho, centro del campo. Estos dos son inalterables, Casemiro, Valverde, acompañados por James, y ojito a la tripleta de ataque, Gareth Bale por la derecha, Vinicius por la izquierda y Karim Benzema como delantero centro. Así que confianzas las justas y Zidane, que no se fía de este Unionistas, que como digo, llena el estadio y que para ellos es un auténtico acontecimiento la visita del Real Madrid.
Mañana Ebro Leganés, Rayo Betis y Cultural Leonesa, Atlético de Madrid. Y además España ya está en las semifinales del Europeo de Balonmano tras empatar con Croacia. Nos mediremos a Eslovenia. Y la selección de waterpolo también está ya en semifinales tras derrotar a Serbia en los penaltis.
Gracias, Rodrigo de Pablo. La borrasca Gloria tiende a remitir tras destrozar playas, arrasar cultivos y causar cuantiosos daños materiales. Al menos 8 personas han muerto y otras 4 permanecen desaparecidas. Vamos a ver qué nos deparan las próximas horas. Ainhoa González, buenas tardes, Ainhoa.
Buenas tardes, sí, porque hemos tenido una tarde movidita en algunos puntos de nuestra comunidad, sobre todo hacia el sur, los últimos coletazos de gloria, que se ha querido ir en nuestra comunidad dejándonos el recuerdo de granizadas. Ha caído con intensidad la precipitación en puntos del sur, como en Aranjuez, por ejemplo, en el entorno de la comarca de Las Vegas, pero con granizo, como en Fuenlabrada. En apenas un par de minutos las calles se han cubierto de blanco y parecía que había nevado, pero era ese granizo. Y eso que en el resto de la comunidad hemos tenido una jornada bastante tranquila, con intervalos nubosos, con alguna precipitación, pero no tan intensa como esas del Tercio Sur. Bueno, pues lo que decía, son los últimos coletazos, porque mañana ya vamos a tener una jornada bastante estable, con nubosidad variable. Esta noche se abre el cielo, no tenemos tanta cobertura, y eso va a hacer que la temperatura mínima caiga. Durante la noche los registros van a ser inferiores, vamos a pasar algo más de frío, pero mañana volveremos a ver máximas parecidas a las de hoy, superando los 10 grados en gran parte del territorio, pues que lleguemos a 11, 12 grados de máxima. Y lo que decía, nubosidad variable, porque aunque esta noche no tengamos apenas nubes, mañana sí que veremos, como por momentos el cielo se cubre un poquito más, en principio sin precipitaciones, y ojo, porque en la zona de la sierra lo que va a ser seguramente una jornada en zonas altas de nieblas, ambiente muy gris, pero lo dicho, mañana por ahora sin paraguas, pero lo dejamos ahí preparado para el viernes. Vuelve otra vez la precipitación.
Pues lo dejamos para el viernes, gracias Ainhoa. Vamos ya a la DGT, ¿cómo están las carreteras? Nerea Fernández, buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes, continúan las complicaciones a esta hora de entrada a Madrid por la A5 en Alcorcón y por la A6 en el Plantío. Dificultades también en la M40 en la zona de Coslada, dirección A3, a la autovía de Valencia.
8 y 16 minutos, la pregunta de los informativos de esta casa desde esta mañana en que Juan Pablo Colmenarejo la daba por primera vez es la siguiente. ¿Qué le parece que el gobierno esté estudiando reducir las penas por el delito de sedición? Le repito, ¿qué le parece que el gobierno esté estudiando reducir las penas por el delito de sedición? Las respuestas a ondamadrid.es, www.ondamadrid.es.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa. De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 18, hoy es un día en el que el gobierno ha pactado con patronales y sindicatos la subida del salario mínimo interprofesional. Hemos visto a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, contenta, muy contenta, porque a la semana y media de estar en el ministerio ha conseguido ya un acuerdo que no es lo normal, ni mucho menos, desde hace muchos meses. Lo hace hasta los 950 euros, por lo que no llega a la cantidad de 1.000 euros de la que se habló en las negociaciones del PSOE con Podemos. El Ejecutivo se compromete además a seguir subiéndolo conforme avance la legislatura. En el Ministerio está, en el Ministerio de Trabajo está mi compañera Pilar Rivera. ¿Qué tal, Pilar? Adelante.
¿Qué tal, Félix? Se despeja la incógnita. El salario mínimo sube un 5,5% este año y llega a los 950 euros mensuales en 14 pagas, es decir, 13.300 euros anuales. Un día muy feliz para los trabajadores y trabajadoras de este país, ha dicho Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, quien anunciaba así la subida.
Hemos alcanzado un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional este año, el año 2020, en 950 euros. Este, digamos, que es el primer gran acuerdo social de esta legislatura. Les digo que no va a ser el primero. Vamos a trabajar así.
Se cierra el acuerdo tras varias reuniones por separado con sindicatos y patronal, que valora la medida para seguir avanzando en el diálogo social, pero dice que es una medida menos mala que subir a 1.000. Escuchamos al presidente de la COE, Antonio Garamendi.
El salario mínimo interprofesional. Pues digamos que es esa pequeña herramienta, esa pequeña llave para, bueno, enfrentar la desigualdad en nuestro país. Es esa pequeña herramienta que afecta a muchísimos trabajadores y trabajadoras que están fuera de la negociación colectiva. Es esa pequeña herramienta que afecta a las mujeres trabajadoras.
Bueno, obviamente eran palabras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Insistimos que la patronal ha valorado positivamente la medida para seguir avanzando en el diálogo social, pero ha dicho que es una medida la menos mala que subir a 1.000. Es un peldaño en la escalera que se pretende subir hasta 2023, cuando se llegará al 60% del salario medio que marca la Carta Social Europea. Lo destacaba, podemos escuchar a Unai Sordo, secretario general del Sindicato Comisiones Obreras.
Para nosotros el acuerdo es positivo y lo es por la cuantía, pero también lo es desde la perspectiva de la senda que iniciamos en relación al diálogo social, en relación al diálogo tripartito.
Punto intermedio entre los 1.000 euros de los que llegó a hablarse durante las negociaciones por el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos y los 900 actuales. Continúa aquí la rueda de prensa de la ministra de Trabajo.
Gracias, Pilar Rivera. En directo, esto mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Foro Económico de Davos ante lo más granado del capitalismo mundial y planetario para defender el modelo de su gobierno ante líderes mundiales políticos y económicos. Ha insistido en que reducirá el déficit, cumplirá con la deuda y promete justicia fiscal, o sea, subida de impuestos. Además, asegura que su coalición con Podemos busca combatir la extrema derecha tan presente en todo el continente. Informa Neus Cerdá.
Sánchez en su discurso ha hablado de un nuevo pacto social basado en la redistribución de la riqueza, un gobierno comprometido con la sociedad y con el futuro y campeón, añadía, de la responsabilidad económica.
Siempre ejerceremos rigor fiscal y una sólida gestión de nuestras cuentas públicas. Y esa es la razón por la que mantenemos nuestro compromiso de reducción de endeudamiento público y déficit público, lo que generará más confianza entre los agentes económicos y nos permitirá al gobierno tener más posibilidades de acción en acciones futuras.
Y España, según la vicepresidenta económica Nadia Calviño, no renuncia a la llamada tasa Google.
Nosotros no renunciamos a proponer la creación de ese impuesto digital, pero nuestra aproximación a este tema es la de primar el logro de soluciones y acuerdos en el ámbito internacional.
El Ejecutivo mantiene la intención de incorporarla en los presupuestos, aunque confía en que antes de que se aprueben haya un acuerdo en la Unión Europea o en la OCDE que permita que España no vaya por libre y se arriesgue así a las represalias de Estados Unidos.
Y entre tanto, aquí en España continúa la polémica generada a raíz de la intención del gobierno de modificar el Código Penal para cambiar las condenas por diferentes delitos, entre ellos el de sedición, cuyas penas se pretenden rebajar. Hoy la vicepresidenta Carmen Calvo ha defendido esta propuesta porque asegura que tanto el Supremo como la justicia europea han mandado un mensaje al gobierno de España. Esto supondrá rebajar las condenas de los líderes del proceso separatista de Cataluña encarcelados, puesto que la medida sería retroactiva. Informa Noelia Ontoria.
El gobierno mira a Europa para justificar la reforma a la baja del delito de sedición y aunque la única euroorden rechazada por ahora ha sido la de Carles Puigdemont por rebelión en Alemania, la vicepresidenta Carmen Calvo asegura en la SER que se han enviado mensajes que les hacen ahora plantearse la reforma del Código Penal. Una propuesta que se debatirá solo en el Congreso y no fruto del diálogo entre el presidente Pedro Sánchez y el presidente catalán Quim Torra.
Algunos tipos penales de nuestro país no están a la altura del derecho comparado en Europa.
El gobierno es consciente de que una rebaja de las penas por sedición adelantaría la salida de prisión de los condenados por el procés, pero se desentiende, recordando que corresponde a la justicia administrar esa solución. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, apoya al Ejecutivo asegurando que no busca contentar al líder de Esquerra.
Más se parezca el Código Penal español a los códigos penales europeos, menos problemas tendremos en el Tribunal de Justicia Europea.
El Partido Popular ya ha bautizado la iniciativa como la Reforma Junqueras. Teodoro García Egea, secretario general.
Y esta Reforma Junqueras quiere facilitar la vuelta a la política de aquellos que fueron condenados por dar un golpe al Estado.
Vox ve en la reforma un pago a Esquerra por abstenerse en la investidura.
Hoy se ha celebrado la tercera sesión del juicio al que fuera mayor de los Mossos de Escuadra, José Luis Trapero. Trapero ha insistido en que se hizo todo lo posible para evitar el referéndum ilegal de independencia del día 1 de octubre e incluso ha declarado que él mismo se prestó voluntario para detener al expresidente catalán Carles Puigdemont. Informa Lupe Ortiz.
Trapero remata su rechazo al desafío separatista. Ideó con los mandos de los Mossos de Escuadra el plan para detener al govern. Él se encargaría personalmente de su líder, el presidente Puigdemont.
El presidente, en primer lugar, y les pregunté, ¿entendéis que lo razonable es que lo detenga yo? Soy el máximo jefe del cuerpo, por tanto, parecía lo lógico. Y los dos en eso me dijeron que no les parecía bien, que yo me quedase negada, que entendían que era mejor, porque bueno, para gestionar el cuerpo desde allí, y que ellos dos fueron los que se ofrecían esa detención, la hacemos nosotros.
Ha recordado la reunión 3 días antes del referéndum ilegal del 1 de octubre, en la que expresó su rechazo a que los dirigentes políticos siguieran adelante. Se arrepiente ahora de no haber expuesto sus intenciones a la luz pública.
Pensábamos que era una cosa importante el hecho del riesgo que veíamos, pues si tiraba adelante esa convocatoria, riesgo para el orden público y la seguridad ciudadana. Hacemos una rueda de prensa, pero luego pensamos que no, pensamos en hacer un comunicado y finalmente declinamos una cosa y otra. Cosa que...
pues, que ahora lamenta.
Sí, que lamentamos, creo que todos.
Concluida la extensa declaración del mayor de los Mossos, llegó el turno de la intendente Teresa Laplana al frente del dispositivo en la Consejería de Economía asediada el 20S. Ha dicho que cumplió órdenes, que se hizo lo mejor que se pudo y que los que empezaban a concentrarse allí eran reivindicativos, pero no violentos. El juicio se retoma mañana cuando declararán los exjefes políticos de Trapero, César Puig y Pere Soler.
El enfoque en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 26 minutos, la crónica internacional con Paz Guadamillas. Los republicanos aprueban las reglas del juicio contra Donald Trump.
El Senado rechazó las enmiendas demócratas que pretendían incluir pruebas y testigos. Desde hoy, tanto la defensa como la acusación tendrán 24 horas repartidas en 3 jornadas para presentar sus alegatos. Tras este tiempo, se abrirá un turno de preguntas y respuestas y luego se debatirá si se extiende el proceso de impeachment o se cierra por la vía rápida. Chuck Summers, junto al resto de fiscales demócratas, acusaron al líder de la Cámara Alta, Mitch McConnell, de imponer unas bases que favorecen al presidente.
Las reglas de Mitch McConnell parecen haber sido diseñadas por el presidente Trump. Le pide al Senado que se apresure lo más que pueda y hace casi imposible mostrar pruebas. La resolución de McConnell nos traerá un juicio apresurado con pocas evidencias y en la oscuridad de la noche.
Ascienden a 17 los muertos por el coronavirus de Wuhan.
Existen ya más de 400 infectados confirmados. La Comisión Nacional de Sanidad China ha explicado que, aunque aún se desconoce cómo funciona el virus con exactitud, existe la posibilidad de que mute y un riesgo mayor de propagación. En el extranjero, por el momento, se han detectado casos en Tailandia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos. Los aeropuertos internacionales llevan varios días controlando a los pasajeros procedentes de China.
Y por último, una mujer asume por primera vez la presidencia de Grecia.
El Parlamento heleno, en el que las mujeres están infrarrepresentadas, ha aprobado la candidatura de la jueza Ekaterini Sakellaropoulou. Desde hoy se convierte en la jefa de Estado del país. Reunió 261 votos, sobrepasando los 200 que necesitaba para ser elegida, gracias al apoyo de casi todos los diputados del partido en el gobierno, la conservadora Nueva Democracia y de los mayores grupos de la oposición.
We'll be right back. La editorial Libros Cúpulas del Grupo Planeta publica Bowie por Bowie, una selección de destacadas entrevistas que Bowie concedió a medios anglosajones desde 1969 hasta el año 2003, el último año en el que el artista mantuvo contacto directo con los medios de comunicación. Uno de sus grandes clásicos de siempre. Just for one day.